La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Corea del Sur, Japón y Estados Unidos refuerzan sus lazos militares para enviar una señal de unidad frente a China y Corea del Norte. El anuncio fue hecho luego de una cumbre sin precedentes cerca de Washington que Biden describió como el inicio de una nueva era de cooperación. Rusia disuelve uno de los últimos pilares de la defensa de los derechos humanos en ese país, el prestigioso Centro Sájarov, en un contexto de represión de las voces críticas con el gobierno desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania en febrero del año pasado. Francia en alerta por la ola de calor que empezó este viernes. Cerca de 30 departamentos están en alerta anaranjada por el aumento de temperaturas que podrían superar los 40 grados. París es la ciudad menos preparada en Europa para enfrentar estos episodios caniculares, según afirman los científicos. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acordaron ampliar sus lazos económicos y de seguridad en una cumbre histórica en Camp David, la residencia presidencial en las afueras de Washington. El acuerdo llega cuando los tres países viven una situación cada vez más tensa con China y Corea del Norte. Lo explica nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Cristóbal Vázquez.
Desde Camp David, al norte del estado de Maryland, a casi dos horas en carro de Washington, se reunieron los tres líderes en lo que fue catalogado un encuentro histórico. Allí se firmaron dos documentos que serán el eje de la relación trilateral entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Los dos documentos son los principios de Camp David y el espíritu de Camp David. En estos dos documentos se acuerda que cada año se harán ejercicios militares y multidimensionales entre los tres países. Cada año habrá una cumbre trilateral y posiblemente la próxima será en Corea del Sur. También se acordó aumentar el intercambio de información militar, estratégico y tecnológico entre los tres países y abrir un canal de comunicación constante para hacer frente a las amenazas de la región, amenazas de eventuales conflictos con China en la disputa por partes del mar meridional chino y por la amenaza que representa el arsenal nuclear de Corea del Norte. En ese sentido, la Casa Blanca resaltó que esta no es una nueva alianza, pero sí el principio de una relación en la que los tres países actuarían en grupo de cara a una amenaza de seguridad regional. Al respecto, China reaccionó diciendo que esta reunión, que calificó como una mini OTAN, ponía en juego la seguridad de varios países y exacerbaba la confrontación. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
La justicia rusa disolvió uno de los últimos pilares de la defensa de los derechos humanos, el famoso Centro Sájarov, que ya había tenido que desalojar sus locales la primavera pasada. Ha sido formalmente liquidado por haber hecho exposiciones fuera de su ámbito de actividad. Desde la guerra en Ucrania, varias organizaciones críticas con el gobierno han tenido que cerrar, entre ellas Memorial hace año y medio. RFI conversó con su vicepresidente en Francia, el historiador Alain Blum.
Es triste, pero se repite lo que ocurrió con la disolución del Memorial hace año y medio. Silenciar todo lugar de debate y que resguarde la memoria de la disidencia de los crímenes estalinistas. En otras palabras, hay todo un sector de la población rusa que era extremadamente dinámico, extremadamente vivo, que surgió con la perestroika, que amaba el debate con el mundo entero, y no solo con lo que Vladimir Putin llama el Occidente global. Todo este entorno se vio obligado a callarse o a ir. El Centro Sájarov es un símbolo. El propio Sájarov fue un gran sabio que entendió que había que dar la cara, que había que elegir la disidencia, que había que criticar lo que estaba pasando. Es cada vez más difícil ser este tipo de personaje.
La justicia rusa también envió a prisión preventiva este viernes a Grigory Melkonyant, responsable de una reconocida ONG de observación electoral, acusado de estar implicado en actividades de una organización indeseable. Los países de África Occidental aseguraron este viernes que estaban listos para intervenir militarmente en Níger, aunque el sábado podrían enviar una misión a ese país para tratar de restablecer pacíficamente el orden constitucional. Esto tras tres semanas después del golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Bazoum. Las anteriores misiones del bloque llamado CDAO, no fueron recibidas por un nuevo hombre fuerte del país, el general Abdurrahman Tiani. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no impidió la realización de las elecciones en Ecuador previstas para este domingo 20 de agosto, pero sí dio un vuelco a las proyecciones del voto, como lo cuenta en su informe Angélica Pérez.
Antes del 9 de agosto, día del homicidio, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, era la favorita de todas las encuestas, con hasta 15 puntos de ventaja sobre los segundos. Tras la muerte de Villavicencio, las encuestas sugieren que la candidatura más perjudicada por el asesinato es la del correísmo. Pedro Lavallén Herrera, usted es internacionalista, experto en gobernanza y derechos humanos e investigador del CEPR, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas en Washington. ¿Por qué esta caída en picada de la fórmula González Aráuz tras la muerte de Villavicencio?
Por varias razones. Fernando Villavicencio, antes de ser político, fue un periodista bastante anticorreísta, que realizó bastantes investigaciones en contra del gobierno de Rafael Correa. Entonces, más que nada conservadores en Ecuador, sobre todo en Twitter y Facebook, también medios de comunicación de derecha, uno de ellos, El Expreso, además de otros candidatos presidenciales como Otto Sonnenhäusler y también el propio presidente Guillermo Lasso, levantaron la sospecha de que posiblemente Rafael Correa y otra gente de su entorno pueda estar involucrada de alguna manera en el asesinato, cosa que es completamente errónea y falsa. El otro factor es que Fernando Villavicencio fue, junto a prácticamente todos los otros candidatos, salvo Yacu Pérez, uno de los más derechistas. Entonces, su muerte ha provocado que haya menos candidatos conservadores. Eso hace que se una la fuerza conservadora en el país.
Con el crimen de Villavicencio no paró la violencia que campea en Ecuador. Otros candidatos han sido blancos de ataques después del homicidio del candidato Villavicencio.
Sí, el 10 de agosto, Stephanie Puente, candidata a la Asamblea Nacional en la provincia de Los Ríos, algunos hombres en una motocicleta dispararon directamente al auto en el que estaba. Solo sufrió daños, entonces ella ha sobrevivido y no ha muerto. El segundo es Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana, el partido de Luisa González, y él vive en San Mateo de Esmeraldas. Al salir de su casa le mataron también unos hombres en motocicleta justo a la puerta de su casa.
Por otra parte, las autoridades ecuatorianas decidieron trasladar a Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los Choneros, de la cárcel regional del Guayas a la prisión de máxima seguridad de La Roca. A pesar de haber amenazado a Villavicencio, Fito no ha sido acusado formalmente de estar involucrado en el asesinato de este candidato.
Gracias, Angélica Pérez. Elecciones también este domingo en Guatemala y este viernes la candidata presidencial, Sandra Torres, puso en duda la transparencia del balotaje al afirmar que extranjeros y partidarios de su rival, Bernardo Arévalo, pueden alterar el sistema de cómputo. La candidata, frente a periodistas, insinuó además que el Tribunal Supremo Electoral y los observadores electorales de la OEA favorecen al partido Semilla de Arévalo, que encabeza la intención de voto. Torres repitió los argumentos del cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, quien ha intentado inhabilitar a Semilla, aduciendo irregularidades en su inscripción como partido, con el fin aparente de sacar a Arévalo del balotaje. Quien gane los comicios del domingo asumirá el cargo en Guatemala el próximo 15 de enero. De Guatemala vamos a Haití, donde miles de habitantes de un barrio de la capital, barrio llamado Carrefour Feuille, tuvieron que huir luego de que fuera atacado por una pandilla armada que intenta hacerse con el control de la zona. Muchos acusan al gobierno de no haber enviado la ayuda necesaria. Stephanie Schuller de RFI pudo recoger los testimonios de residentes que viven un infierno desde principios de la semana. Por razones de seguridad, todos ellos solicitaron el anonimato.
Escuché a los pandilleros entrar a las casas de los vecinos, violarlos y matarlos. Después saquearon las viviendas y a lo que no podían llevar consigo le prendieron fuego. Imagínese, mi hijo de 9 años ha sido testigo de esas escenas. Estará traumatizado el resto de su vida. Yo mismo estoy traumatizado. Me pregunto si debo ver a un especialista porque siento que me estoy volviendo loco.
Las autoridades nos entregan a esta carnicería. En las noches no podemos dormir. Los criminales atacan a la gente, a las ancianas, a las embarazadas, a los niños y se echan para atrás solo cuando se quedan cortos de municiones. Es el caos total. Según las primeras cifras provisionales publicadas por organizaciones de derechos humanos, al menos 10.000 residentes han tenido que huir de Carrefour y el barrio ante el avance de la pandilla armada. Lo decíamos en titulares, gran parte de Francia se prepara para una ola de calor de intensidad excepcional para esta época, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en los próximos días en el sur del país. El calor también llegará a París, que, según científicos, es una de las peores ciudades preparadas para este tipo de temperaturas en Europa, un ángulo que ha explorado en las calles de la capital francesa nuestra compañera Gabriela Párez Penela.
Más calor en París que en Brasil, nos explica Bérénice Danon, una estudiante que vive en un séptimo piso de 10 metros cuadrados en la capital francesa. Durante el verano, los típicos tejados grises parisinos, que están hechos de zinc, un material que absorbe el calor, hacen que pisos como el suyo se conviertan en un sauna. Bérénice hablaba así de su primera ola de calor en París hace ya 3 años.
Fue realmente horrible, nunca había vivido algo así, aunque yo vengo de Brasil. Estaba llorando. Había cogido un tarro de cristal y había puesto agua y lo había metido en el congelador para luego pasármelo por el cuerpo y sentirme mejor. Lo realmente extraño era que en Brasil, cuando tienes calor, sudas, pero aquí no se suda. Tenía la impresión de que apenas podía respirar porque hacía mucho calor.
Nos contaba que al llegar a Francia le sorprendió mucho que las infraestructuras no estuvieran preparadas para el calor. Ahora se está gastando tanto dinero en los Juegos Olímpicos, aunque existen muchos otros problemas que hay que solucionar antes, como la adaptación de las viviendas a las altas temperaturas, dice Bérénice. París sería la ciudad europea más mortífera en caso de ola de calor, según un estudio publicado en abril por la revista The Lancet. Y los más afectados son estudiantes como Bérénice y habitantes de barrios populares que no pueden permitirse apartamentos mejor aislados ni aire acondicionado para refrescarse.
Escuchaban un informe de Gabriela Párez Penela. Seguimos con temas del medio ambiente porque pobladores y turistas se preparan este viernes en Cabo San Lucas, en el Pacífico mexicano, para la llegada del potente huracán Hilary. Con vientos máximos de 230 kilómetros por hora, Hilary, de categoría 4, avanza hacia Baja California, donde se espera que ocasione lluvias fuertes e inundaciones, al igual que en parte del sur de California, Estados Unidos.
Noticias de América en RFI.
Hablábamos de temas de medio ambiente en nuestro noticiero y seguimos con nuestra sección de Noticias de América porque el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, enfrenta el impacto del cambio climático. Los buques comerciales tienen que hacer largas colas y retrasos para atravesar el canal debido a una prolongada sequía en el país centroamericano, sequía agravada por el fenómeno del Niño. Es un informe de Angélica Pérez.
Bordeado al oeste por el Océano Pacífico y al este por el Mar Caribe y atravesado de sur a norte por un canal donde transita el 6% del comercio marítimo mundial, Panamá depende esencialmente del agua. La crisis climática se ensaña con el líquido precioso. Lluvias diluvianas o sequías extremas traen nefastos impactos para la economía y la vida del país. Óscar Vallarino es biólogo marino y trabajó durante 20 años en el Canal de Panamá.
Este año estamos viendo un Niño que es escasez de lluvia y se va a conectar con la próxima estación seca, o sea que vamos a tener un Niño mucho más extremo e intenso. ¿Por qué? Estamos supuestamente en época de lluvia, que es cuando el canal aprovecha para llenar los lagos, para tenerlos a su máximo nivel operativo. Y así cuando comienza la temporada seca en enero, los lagos están llenos y se pueden administrar y pasar la temporada seca sin tener que hacer restricción de calado. En este momento, el canal está tomando varias medidas para lograr optimizar y ahorrar agua. Han reducido el número de buques que transitan por el canal. Lo han bajado a 32 buques por día. Además, dando una restricción de calado. Entonces, los buques que vienen ahora no pueden pasar totalmente cargados y tienen que descargar, si vienen del Pacífico al Atlántico, en los puertos del Pacífico, mandar esos contenedores por tren o por transporte terrestre, por camiones, al Atlántico o viceversa. Lo importante aquí es que el canal ya encontró por lo menos la manera, reduciendo los tránsitos, de ahorrar agua y de seguir dando un servicio confiable. Esta situación, según indicaron los administradores del canal, va a durar posiblemente 10 meses.
Más del 50% de agua potable que consumen los panameños viene de las aguas crudas de los lagos que administra y opera el canal. Las lluvias extremas e inundaciones, consecuencia del cambio climático, terminan por dejar sin agua potable al país, tal como ocurrió en 2010.
Como hubieron extensas lluvias, ocurrió lo opuesto. El lago Alajuela se llenó de tanta turbiedad porque la lluvia produjo mucho sedimento de los lados del lago. Entonces hubo mucha restricción de agua potable en las ciudades, lo cual causó muchos daños a la población y también a lo que era la parte de industria y agricultura. Entonces el cambio climático afecta en ambas vías. Si hay mucha agua, no es bueno. Y si hay escasez de agua, tampoco lo es.
La autoridad del Canal de Panamá afirma que la gravedad de la sequía que enfrenta actualmente no tiene precedentes históricos.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y de los archivos del programa El Invitado, les proponemos la entrevista con la cantante franco-chilena Alejandra Gatica, quien estuvo en RFI en junio pasado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año se conmemoran los 50 años del golpe militar en Chile que acabó con la presidencia de Allende y con la democracia en ese país. La represión que siguió al golpe llevó al exilio a miles de chilenos, muchos de los cuales se quedaron aquí en Europa, fundaron familias. 50 años después, una nueva generación triunfa en Francia, como es el caso de nuestra invitada de hoy, la cantante franco-chilena Alejandra Gatica, quien acaba de publicar su primer EP, que lleva el título de Ayulén, Alegría en Mapuche.
La luna llena y el viento loco, todo lo lleva, o casi todo. ¿Qué tal de las penas y de los dolores? ¿Por qué no los lleva el viento con las flores? Lunita, luna, dame un poquito más de alegría. Bailando en la calle y el canto vendría, que por la ventana un gato sonría. Lunita, luna, ilumíname, Ayulén, Ayulén, así se dice alegría. Ayulén, Ayulén, así despierta mi tierra. Ayulén, Ayulén, así se dice alegría. Ayulén, Ayulén, así despierta mi tierra.
Buenas tardes, Alejandra, Alejandra Gatica, bienvenida.
Buenas.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Mucho gusto.
Por supuesto, hace 50 años, cuando la aviación bombardeaba el Palacio de la Moneda y en Santiago, tú no habías nacido, ¿no?
No. Por supuesto.
¿Qué imagen ha dejado tu familia en ti del golpe de Estado? Que tuvo consecuencias que han marcado tu vida también.
Sí, han marcado mi vida de manera, ¿cómo se puede decir?
Indirecta, ¿no?
Indirecta, vamos a decir, eso sí. Porque en mi familia, la verdad es que había de todo. No había solamente personas que estaban del lado de Allende. Le digo la verdad. Pero vine en Francia porque, bueno, por historias de familia y porque también una parte de mi familia vino a Francia para como refugiado político.
Y vas a volver de muy pequeña a Chile, pero no mucho tiempo, ¿no?
No, un año de kinder, se decía ya, no sé si se dice.
La escuela materna.
Sí.
Vuelves a Francia y aquí haces tu vida ya, ¿no?
Aquí hago mi vida, hago toda mi escolaridad en Francia. Cuando vuelvo en Francia, yo pienso que a los 5 años yo hablaba mejor castellano que ahora. Pero decidí cuando volví a Francia para integrarme de no más hablar castellano, cuando entré al CP, como es aquí,
curso preparatorio,
el curso preparatorio, decidí de no más hablar castellano y hablé puro francés.
Vas a ser la cantante del grupo Pinel 26,
¿sí?
Que es una dirección, es el nombre de una calle de Saint-Denis, al norte de París. ¿Qué hacíais allí en Saint-Denis?
Ensayábamos, yo vivía por allá, en el norte de París, y ahí hice el primer grupo en que yo empecé a cantar, y fueron muchas canciones francesas primero, y después empezaron a escribir, y ese grupo existió 11 años.
11 años. ¿Y ahí pusiste tu marca chilena en español ya o no todavía?
Un
no?
poco, sí, por de a poco. Al mismo tiempo yo cantaba al lado en cosas latinas, más son y cosas así también. Es decir, que la fibra chilena en música también tomó más tiempo para asumirla completamente, creo.
Uno de tus primeros discos fue Pop Jazz, que grabaste con Some Like It
Odd.
Odd, no hot, como
uno
se imagina. Era con Mathieu Darcy, ¿no?
Mathieu Darcy,
perdón.
Otra historia, otro... Es que a mí me gusta andar por todas partes.
Es más jazzy, me imagino.
Es más jazz, sí, es jazz, pop jazz, pero nada que ver. Y Mathieu escribía las letras que eran en inglés.
Ajá.
Y eso fue después del 26 Pinel, exactamente. Y a mí me gusta tocar a muchas cosas diferentes, sí, en música.
La voz ha sido siempre muy importante en tu trayectoria.
Sí.
Incluso vas a cantar en un grupo, vas a hacer tres creaciones con un cuartet bucal.
Sí.
Eran espectáculos a capela, ¿no?
A capela,
hay que
sí,
ser
muy
valiente
bonito.
Para atreverse a todo un espectáculo a capela, sin instrumentos, sin guitarra siquiera.
Sí, 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 sin nada. Pero, y además bailando, y eran espectáculos bien, con mucha, todo estaba muy
mucho
arreglado,
movimiento. Así,
mucho movimiento.
¿Cuál era el repertorio que cantabas con ese grupo?
Ah, era un repertorio original, eran espectáculos realmente con una mise en scène, como
ajá,
ustedes.
Sí, sí, sí.
Y que eran feministas, que eran también política, pero muy humoristas también.
Es importante.
Que es muy importante para mí también.
Hace 10 años, en el 2012, te unes a un grupo que se llama Ultrabal, que por cierto, creo que hoy hay un concierto.
Hoy mismo vamos a tocar esta noche, sí, en el Cabaret Sauvage.
Maravilloso, el norte de París.
En el norte de París, ahí sí. y mira, es un muy lindo proyecto porque es un bal para realmente hacer bailar a la gente. Y hoy día vamos a celebrar los 10 años, entonces hay muchos invitados de cantantes, como también Flavia Coelho, que no sé si la recibiste acá, que es una cantante brasileña, y muchos otros invitados, y también somos 4 cantantes mujeres, y ahí nos gusta mucho, que son Zaza Fournier, Chloé Lacan y Maya Barou, y ahí nos gusta mucho también mezclar las voces. Ahí están, bonitas, y nos gusta mucho mezclar las voces y reinterpretar cosas también clásicas. Cantamos nuestras propias canciones. A Yulén lo voy a cantar esta noche con ellos. Pero también hay boleros, hay cosas de Brasil, hay foro, hay de todo.
Y además esta noche es una noche muy especial en el hemisferio norte.
Sí.
Es el primer día del verano, es la noche más corta del año y
sí.
El día más largo también, ¿no?
Y va a ser muy caluroso.
Ser ultrabal.
Ultrabal.
Más allá del baile. En el 2018 vas a obtener un premio aquí en Francia, el premio del jurado del premio Georges Moustaki. Imagino que fue el espaldarazo que te hizo formar parte de la nueva generación de la chanson française, ¿no? O
sea, la nueva generación.
No.
Sí, la cosa es que como yo ya tuve un grupo 11 años, la verdad es que cuando empecé con mis propias canciones, casi no tarde, pero nueva generación estaba casi vieja para la nueva generación. No, gracias. Pero sí, el precio me ayudó mucho para también encontrar gente para ayudarme a sacar ese proyecto y un productor de gira y también un manager y todo eso para que salga un poco ese proyecto y que la gente se interese y lo conozca.
Quizás un par de años después de ese premio llega la pandemia y todo se para, ¿no? Imagino que tuviste que anular conciertos, actuaciones.
Sí, tuvimos que anular, pero igual pudimos seguir un poquito a hacer cosas y a cantar. Pero sobre todo, justo antes de ese COVID y de ese confino, tuve la suerte de poder ir a Chile con mi hijo, que no había ido nunca todavía, y apreciar ese momento también muy especial que era el despierto de este país.
Por supuesto. ¿Cuántos
después
años
de
hacía,
30 años.
¿Cuántos años hacía que no ibas a Chile?
Yo no iba por 15 años, creo.
¿Qué es emotivo, el reencuentro con
es
los
muy
olores,
emotivo,
con la gente?
Era muy emotivo. Emotivo estar con mi hijo y emotivo estar realmente en este momento de revolta, de...
Sí, revuelta.
De revuelta, sí. De revuelta y de... Para mí era un despierto de esta tierra que estaba como media... Hacía 30 años que todavía andamos con la constitución de Pinochet.
Pinochet, terrible, ¿no? Volviendo a tu primer EP, Ayulén, Alegría en Mapuche, quizás fue ese viaje que te despertó la alegría.
Exactamente. El viaje me despertó la alegría, primero porque yo salía de un momento un poco complicado, pero también un día que andaba en Valparaíso con mi hijo, llegó una estudiante joven para vendernos cartas así con pinturas acrílicas que ella hacía, y ahí había una carta con una gato, gatica, siempre me hablan los gatos, una gata, parecía una gata con la luna y todo eso, y decía Ayulén. Entonces yo le pregunté, ¿qué quiere decir Ayulén? Ayelén decía exactamente. Y ella me dijo, es mi apellido, pero es una palabra mapuche que quiere decir alegría. Y esa persona la encontré hace 2 días en las redes sociales. Y le dije, ¿eres tú que me dijo sí? Y yo le mostré la... Le dije, mira, después de ese encuentro escribí esa canción.
Ayulén EP tiene 6 títulos, 6 canciones. No has podido evitar...
Ayulén es un título, ¿no?
Naturalmente.
Después Ayulén va a venir el disco. El álbum viene después.
Con canciones en español también, ¿no?
Sí, hay más canciones en francés, pero van a haber 2 o 3 y quizás una... Quería también hacer una canción de Violeta Parra que hacía mucho en la... que yo cantaba mucho a veces, que he sacado con Quererte.
¿Tienes relación con la colonia chilena aquí en Francia? ¿Cómo viven ellos lo que está pasando ahora en Chile? Ese renacer de que nos hablabas.
Es muy complicado porque el renacer, las últimas noticias no fueron tan buenas. en esa canción Ayulén se entiende el primer discurso de Elisa Loncón, que fue la primera mujer mapuche que estuvo elegida para ser la presidente de la nueva Asamblea Constitucional. Entonces ella hizo un muy lindo discurso también de convergencia de las luchas. Entonces yo lo puse ahí en el... pero ahora no sé si saben que la última Asamblea Constitucional decidieron que fue la extrema derecha que preside. Entonces hay algo como que bipolario en ese país.
Sí, no ocurre solamente en Chile.
No ocurre solamente, también es el riego de acá.
Terrible.
Es el riego que nos espera.
En fin, pues ya lo saben, Ayulén, el EP de la cantante chilena Alejandra Gatica, ya está disponible, imagino, en todas las plataformas.
Todavía no, es una exclusividad que tienen acá. Va
Fantástico.
A ser disponible el 30 de
Pero
junio.
Agradecemos. Vamos a escucharla después de la despedida del programa. Muchísimas gracias, Alexandra.
Alejandra, muchas gracias.
Por haber estado aquí con nosotros. Dar las gracias también a Stephen Hesley y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a una red que se llama Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ok, muchas gracias.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La luna llena y el viento loco, todo lo lleva, o casi todo. ¿Qué tal de las penas y de los dolores? ¿Por qué no los lleva el viento con las flores? Lunita, luna, dame un poquito más de alegría. Bailando en la calle y el canto vendría, que por la ventana un gato sonría. Lunita, luna,
Ilumíname, Ayulén, Ayulén. Así se dice alegría. Ayulén, Ayulén.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.